Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ah, ¿verdad?
Va a venir en hongos.
Ah, ya. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitadazo, muy amigo mío. Bueno, yo te quiero mucho, Manix.
Ah, yo también, no mames.
Y siempre me la paso muy bien contigo. Gracias. Y siempre he charlado muy ameno contigo.
Gracias.
Alex Marinical, alias ese güey.
Gracias por invitarme, Coquito. Me urgía que me invitaras a tu programa.
A mí también me urgía que vinieras. De verdad, es que... bueno, ay, a ver. No voy a decir... todos mis invitados
sí. Me urgía. ¿Cuántos programas llevas?
¿Quién sabe?
Pues ya llevas un buen, ¿no?
No tengo ni puta idea. No llevo tantos.
Son poquitos.
Llevaré unos... 30. ¿Sabe? A lo mucho.
Por ahí.
A lo mucho. Y... pero, ¿sabes? Cuando tengo invitados, es que todos tienen algo que aportar.
Claro.
Y a ti es como mucho cariño también, porque y hemos platicado bien chido muchas veces. No, bueno, me la paso muy bien contigo, Manix.
No, igualmente. Ya y sabes es eso. Que yo siempre como que digo, ayer platiqué con Coco Celis, ¿no habré dicho algo incorrecto en mi peda? Uh-huh. Pero no, nunca.
¿Y
no,
si la dijeras?
No soy, creo que no soy ese tipo de borracho, ¿verdad?
Y si la dijeras, tampoco habría un pedo.
No, igual te la diría sobrio, ese sí, es el punto, ¿no?
O sea, creo que entre amigos se pueden decir cosas incorrectas.
Siempre, güey, siempre, ¿no? siempre.
Si si hay alguien con quien puedes decir cosas incorrectas,
es con la banda.
Es con tu banda, o sea, es con tu gente.
Sí,
y de manera privada.
De acuerdo.
Ya cuando quieres decir algo horrible de manera pública, ahí va a haber pedos.
Híjole, güey, ahorita ¿no? está en boga eso de decir cosas sí. horribles en público, ¿no? Para sí. quemar a la banda.
Va a decir algo horrible,
saludos,
pero...
Saludos, Andrés Roemer.
Sí, güey. Sí, no. Una cosa es decirlas y otra cosa hacerlas.
O denunciar, ¿verdad?
Sí, o sea... hacer algo horrible todavía peor.
Güey. Está muy delicado eso de... O sea, ya no hay una vida privada, yo creo.
No.
¿No? O sea, está bien. Uh-huh. No me estoy quejando y creo que es la evolución
sí.
social a la que hemos llegado.
Cierto.
Ya es más difícil que te pases de verga.
Exacto. Y eso está bien.
Eso está bien.
Pero hay que acostumbrar.
Sí, y y si la cagas, ya es más probable que afrontes sí. las consecuencias.
Donde es difícil es cuando no eres alguien...
Neto. Cuando de repente... dices,
sí, ¡ay! Eso también. Pero también
sí, culero, así sí, mira, eras, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, ¿no? Donde, a ver, una... Porque es como, otra vez, güey, una cosa es ser horrible y hacer cosas horribles.
Ajá. Y otra, pretender que eres a toda madre y que te salga sí. el demonio y de repente eres culero,
sí.
¿verdad?
Y otra es ser horrible, pero porque solo dices cosas horribles. También te hace horrible. Pero por lo menos, o sea, como,
tal vez si no lo haces
como
con
el chiste,
dolo.
Como el chiste de Gon.
¿Cuál de todos?
El de, pero qué tal Hitler.
Ah, sí, exacto.
Es como, güey, yo dije algo horrible, pero Hitler, o sea, es como él las hizo.
La comparación siempre te va a llevar
a Hitler.
A un extremo, sí, güey. Yo incluso pensaría que...
Un saludo a Gon Curiel. Es un chiste de Gon Curiel.
Sí, es un chiste de Gon Curiel. Ya es un rolling gag de la cultura.
Sí.
¿No? De la cibercultura.
Sí, sí, sí.
Lo cual habla muy bien de la escena del stand-up de este país.
Ay, qué bonito.
Pero sí, güey, bueno, en resumen, gracias, Coco. Yo también te quiero un chingo. Me la paso muy bien siempre contigo. Me encanta tu comedia. Me encanta convivir contigo.
Ay, mami. Esto se trata de que yo traiga a mis amigos. Sí, bueno, y me digan cosas bonitas.
Sí, sí, sí. Me gusta mucho tu vibra. Es muy chingón.
Ay, gracias. Y yo igual. O sea, yo... No, yo apenas me invitó Carlitos a hablar de la amistad en su podcast. Y yo le decía como que en las amistades cada amigo te ofrece algo.
Sí.
¿No? Y yo, por ejemplo, en ti a veces, aunque no te lo digo explícitamente, busco ciertos consejos. O sea, digo, no sé, quiero buscar un consejo de pareja.
No soy yo.
Pero te lo busco.
Ni cómo vender boletos, wey, en un show.
Pero tú vives tu vida muy bien. Bueno, sí, mira. Sí, sí. Eres un ser humano.
Sí, sí, bueno.
No, tampoco voy buscando ahí la respuesta de Dios.
Pero tú también tienes una vida marital muy chingona. Aunque sí. no estás casado, ¿no? Pero
no estoy casado. Estoy a toda juntado, madre. Estoy a toda madre.
Estoy juntado.
Pero...
Ya se voltearon en un coche. Ya vivieron algo muy duro. Ya,
hemos vivido muchas cosas. Y seguiremos viviendo.
Eso es el matrimonio.
El matrimonio. Y
más
pero
que un pinche papel ahí.
Cuando tengo algo, alguna reflexión o algo que pensar sobre la vida en pareja... Sí te he pedido, gracias, consejo, ¿eh? No es como que te diga, oye, Alex, vengo aquí a pedirte esto. No, consejo. O sea, estamos ahí en la chela y te la suelto, así como sí, que nada más sí, digo, sí. Oye, Alex, pero ¿y tú esto y qué?
Sí.
Y
sí,
ya
sí.
Nomás me dices y ya digo, ok, ok.
Sí, esos momentos. ¿Sabes qué? Eso es lo que más extraño de la escena del stand-up. Esa convivencia de amigos.
Claro, güey. Ya. Aquí vamos al punto de partida de, okay, de sí, estas cosas.
¿Eh? Sí, porque ya nos... ¡Ay, sí, te amo! Ya. Saca la mano.
Quería preguntarte esto. Aquí tengo mi pregunta, ¿no es cierto?
Tienes tu preguntario.
Mi preguntario. No, quería preguntarte, y es algo que he estado preguntando a todos, ¿cómo ha sido tu proceso pandémico? Desde que tuviste, desde que te cayó el 20 o desde que todavía no te caía el 20.
Hasta... ¿De la pandemia?
Ajá.
Bueno, porque justamente hoy se cumple un año de que empezamos a encerrarnos. O sea, yo,
okay,
el último evento masivo al que fui fue un concierto de Billy Joel, porque soy un señor, el 6 de marzo.
Uy, conciertos, güey.
Ajá, güey.
¿Tú crees que alguna vez volvamos a vivir eso como se vivía antes?
Sí. Ya para como lo estoy viendo, sí. Pero sí con precauciones y para que vuelva a ser masivo, así de que nos aventemos al slam sudados.
Así de que estemos sudados miles de personas. Ahora hasta te da ansiedad ver eso, güey.
Sí, yo creo que eso le faltan algunos años, pero festivales y conciertos tiene que suceder, güey.
Ok, pero tú fuiste a un concierto de Billy Joel.
Y luego el 16 de marzo, no, pues a encerrarnos, güey. Uh-huh. No, pues sí está cabrón. Ahora, hay que ser muy claros.
Sí.
Sigue estando de la verga, ¿eh? O sea, igual te puedes contagiar ahorita, y igual está riesgoso ir al súper, igual está riesgoso ir a hacer un show, igual, nada más que han cambiado ciertas cosas.
Uh-huh.
Ya hay una vacuna, pero en fin, ahorita...
La información ha ido cambiando, pero ya sabemos algunas cosas que antes no sabíamos.
Y definitivamente creo que la humanidad está avanzando en contra de estos fenómenos.
Uh-huh.
Eso es un hecho. Pero hablando de mi proceso, bueno, fue el 16 de marzo que me empecé a encerrar. Mi hija estaba chiquita, todavía no cumplía los 2 años.
Sí.
Entonces ella no lo resentía tanto, entonces bueno, era como, pues ni pedo, ¿no?
Pero yo recuerdo que fuiste de los más estrictos en su encierro.
Muchísimo, güey. O sea, desde marzo hasta septiembre no vi a mi mamá. Porque mi papá no lo veo desde los 3 años, pero a mi familia...
Pero eso no fue una decisión mía, dices.
No la vi desde marzo hasta septiembre.
Ajá.
¿No? Entonces, sí fui muy estricto en el encierro. Cuando septiembre que se...
¿Fue un temor por Hannah? O sea, ¿por tu hija?
Fue un temor por todo, porque yo tengo hipertensión, güey. Uh-huh. Es lo único que me heredó mi papá. Uh-huh. Entonces, pues sí me preocupaba porque decía, no, es que si eres hipertenso te lleva a la verga. Ahora ya sabemos que si estás controlado en realidad no es un riesgo mayor, ¿no?
Uh-huh.
Es
por eso te digo, ahora sabemos cosas que antes no sabíamos.
Ya probaron el uso de Remdesivir en casos extremos, lo cual eso está muy bien. Uh-huh. O sea, hay varios factores, pero mi
proceso fue... Vamos avanzando.
Yo andaba como muy estresado porque no sabía qué iba a hacer, uh-huh. No sabía si... Dije, bueno, voy a seguir pagando mi renta o ¿para qué pago esta renta aquí si no puedo ni salir al parque, ¿no?
Y yo, pero entonces, ¿dónde la pago?
Ajá, pero entonces, ¿a dónde me voy? ¿No?
Claro. Okay. Y la pregunta de, ¿y mi casero me va a dar chance o qué?
Eso, güey, que la verdad se portó muy bien. Uh-huh. Básicamente lo que hizo fue regalarme un mes de renta. Uh-huh. Me dijo, no te puedo rebajar la renta, pero te echo la mano y si quieres tal mes no me lo pagues. Le dije, okay. Qué bueno, es un paro, güey.
Sí.
Entonces se portó muy chido, la verdad, eso estuvo muy bien. Chamba nunca me faltó, creo que tuve más chamba que nunca.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo fue eso?
De chambas, bueno, primero hice esta cosa de Comediantes en Casa.
Ajá.
Con Comedy Central.
Sí.
Hice como comedia, ¿no? O sea, como comedia hice eso de Comediantes en Casa con Comedy Central. Hice shows privados y como eventos. Uh-huh. Empecé con una fiesta de un güey de Los Ángeles que una vez fui a hacer un festival de cine. Uh-huh. Y me habló y me dijo, oye, pues voy a hacer mi fiesta de cumpleaños. Ajá, para 10 personas. Uh-huh. Me mandó mi PayPal a toda madre. Chingón. Algunas empresas que querían, pues uh-huh. sobre todo cosas que, más que shows de stand-up, me pedían cosas creativas para uh-huh. que yo las expusiera.
Uh-huh. ¿Cómo qué?
Como fuerza de ventas, güey. Uh-huh. Oye, tengo a estos güeyes de tal farmacéutica que van a vender este medicamento. Uh-huh. Que eran otras cosas que no tenían uh-huh. nada que ver. Entonces me daban el brief y yo hacía la presentación uh-huh. y luego hablaba el doctor Hice uno para una empresa de seguridad de tecnología que hacen uh-huh. ¿Cómo se llama? Seguridad para servidores. Okay. Me tuve que callar todos mis chistes políticos porque le querían vender al gobierno.
Sí, claro.
Pero además hice un show de 30 minutos.
Pero antes de eso, o sea, antes de que llegara toda esa chamba, sí te llegó el miedito de...
Ah, claro.
¿Qué pedo?
Sí,
porque... Se va a parar la chamba.
Sí, porque pues también chambeo de actor y de conductor. Ajá. Y pues de entrar a las filmaciones. Fíjate, teníamos, creo que ya lo puedo decir, uh-huh. teníamos un proyecto con Disney Plus... Lea y yo, como familia, uh-huh. nos habían casteado, güey. Ya estaba todo, ya venían para filmar.
¿Cómo crees? No es cierto.
Lea, Hanna y yo, o sea, éramos la familia de los comediantes que viven en la Ciudad de México.
Ok.
Y nos iban a venir a filmar. Ya estaba todo listo, uh-huh. ya estaba todo coordinado. ¿Cómo es la paternidad en la Ciudad de México? Un programa global así de...
Cállate.
Poca madre, güey. Estaba increíble, ¿no? Ajá. La lana no era mucha, pero...
pero pues, estaba padre el proyecto.
Disney Plus ha sido ajá. un madrazo, estaba poca madre. Sí. Y el día que volaban ellos para la semana de llamados, ajá. el día que iban ellos al aeropuerto, cerraron Los Ángeles.
¡Saco!
Y me habló esta chava, me dijo, güey, pues no sé qué...
Se pospone.
Se pospone 6 semanas.
Claro, güey.
Se pospone 6 semanas, ya no sé, te aviso. Porque iban a grabar incluso una fiesta en un pueblo, con gente.
Ok, o sea,
ok. Muchas cosas. Nosotros hacíamos una cosita muy chiquita, uh-huh. pero ellos tenían un proyecto muy chido que ya, yo creo que ya no se armó. Sí, ojalá se arme, a ver si no uh-huh. la cagué ya. Porque además firmé un... Pero bueno, no estoy hablando de... Ajá. No estoy revelando ni el nombre ni nada. Era sí. un proyecto que nos habían casteado.
Igual y lo platicamos y te vipen Disney Plus.
No pasa nada, bueno, ¿no? Bueno, porque tampoco estoy revelando detalles.
Ah, ok.
Y lo más probable es que ya no se haga. Si okay. se hace, ojalá, qué chido, pero...
Aquí estoy, dices.
Aquí sigo. Y ya Hanna no es un bebé, pero... Uh-huh. Bueno, venían volando y se canceló.
Cállate.
Entonces ahí empezó así como que, fuck. Había clientes que me debían dinero uh-huh. desde enero uh-huh. que no me habían pagado. Entonces,
a
cobrar, güey. Así, en pánico. Oye, te encargo uh-huh. este pedo.
Se tardó. Hola, mano, te hablo porque...
Sí.
Ya ves
sí,
cómo sí, está sí, este sí, pedo. Ajá. Y te contestan con la misma...
No, pues es que a mí también me deben.
Sí, güey, es que yo estoy
pero,
en este pedo.
Pero afortunadamente empezó a llegar chamba, sobre todo de voiceover. O sea, eso es uh-huh. la parte de comedia, ¿no?
Sí.
Pero yo siempre he hecho voiceover, entonces
sí. hice muchas lo bueno cosas. Es que eres un hombre con muchos talentos.
Pues yo hago... Y de verdad, había dejado mucho de hacer producción de audio, música, todo uh-huh. eso. Y lo reactivé y dije, oye, pues también estoy haciendo esto, ¿eh? Y te dice, chingón. Lea y yo hicimos unos spots para un hospital gringo. Uh-huh. mucho voiceover, mucho KFC es para chuparse los dedos.
Sí.
Gatorade, hice otra madre, una serie de Comedy Central que se llama Comediante, no, Balcony Stories.
Ok.
Hice toda la serie, así, traducción de... Ajá. Hace cuando hicieron la versión en Viacom Internacional, que era sí. Balcony Stories. Uh-huh. Me mandaron los masters y yo hice la traducción, la adaptación y el voiceover.
Ok, entonces, ahí fue una chamba.
Era una muy buena chamba que me duró 13 semanas porque entregaba un capítulo a la semana.
Ay, qué bueno, güey.
Y pues estuve muy bien. O sea, me fue muy, muy
de
chido.
De chamba dijiste, ajá.
De chamba no ajá. tuve un pedo.
Ay, o sea, qué rico.
Afortunadamente estuvo muy bien.
Porque hay quienes, y ya aquí como platicando con algunos otros comediantes, hay quienes sí pasaron un bachecito de decir... En lo que se reacomodaba claro, el pedo. Sí. O sea, en lo que se les reacomodaba a ellos.
Sí, pero lo que pasa es que yo, a diferencia de muchos, yo tengo una carrera profesional en muchas otras áreas. Que a veces sí. están relacionadas con la comedia. Uh-huh. Pero en realidad es que yo hago muchas otras cosas. Y soy más grande uh-huh. que la mayoría, güey. O sea, yo ya tengo un trecho recorrido que pues, sí. de alguna manera siempre tienes de dónde...
Ay, qué bueno.
Profesionalmente siempre sí. tienes como para dónde avanzar. Entonces tuve esa fortuna y y también ya todos se darán cuenta cuando lleguen a mi edad. Hablo como si tuviera 70 años, pero te das cuenta que también vas madurando en ese pedo de navegar por las aguas ¿sí? borras, claro, güey.
Digo, ay, tampoco me llevas muchos años a mí, ¿no? Pero... ¿Cuántos tienes? 37.
Ah, bueno, no tantos te llevo, yo tengo 43.
A ver, por eso. No tantos. O sea, pero eso que me dices ahorita de llevar el barco en calma, a veces se hace difícil.
Muy difícil. Es muy ¿no? difícil porque tienes que confiar en tu talento y en tu chamba.
Y en la cuando las aguas las ves bravas y dices, ay, 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 ay.
Sí, sí.
Aguanta,
sí,
barco.
Sí, 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 pero pues tienes que saber que...
Que todo va a estar bien.
Que todo va a estar bien y que todo pasa, güey, ¿no? O sea, sí. ¿qué es lo peor que puede pasar, güey? Que te vayas a vivir a casa de tus papás un rato.
Y no es lo peor que puede pasar.
Exacto, güey. Hay gente que se murió.
Sí.
O sea, se murieron ya más de 300,000 personas sí, en este país.
O sea,
yo me levanto con esa reflexión y digo, para cómo vamos, hoy México amaneció con 1,000 mexicanos menos y es duro pensarlo, güey.
Sí.
¿No? Ojalá fueran cierto tipo de mexicanos, pero no las sabemos.
Mira, te vas a poner como Horacio ahorita.
Bueno. No.
A desearle la muerte. Ya.
Ah, pinche. Never go full Wally.
¿No? Sí, sí, sí.
Sí, pero bueno, la verdad es que...
Y en el trabajo ibas bien y en lo familiar, digo, en tu encierro estaban tú, Leye y Hanna,
y
que son tu hija, y tu mamá fuera.
Sí, en su casa. En el Estado de México.
¿Tu mamá sola?
Con mi tía, vive con mi tía.
Qué bueno.
Pero pues sí, son dos señoras mayores que siempre tienes que estar al pendiente, ¿no?
Sí. ¿Y cómo lo viviste en familia? Ahora sí que imagínate, güey, que se... No sé, igual y sí hay, y nada más estoy hablando desde que no sé este pedo, pero que a uno, que a alguien, a nadie se le ocurrió documentar ese pedo.
Ay, seguro, sí.
¿O sí? Seguro que sí. Pero de nosotros, ¿tú conoces a alguien, algún comediante que haya dicho día uno? Y lo haya...
Comediantes,
y no. Y lo haya subido así de día uno, día dos, tres, cuatro. Y así, una documentación completa de su pandemia.
Comediantes no, pero sí hay gente que lo hizo.
Sí, seguro, ¿ah?
Sí, hay gente que hizo películas, hay gente que hizo documentales, hay gente que hizo time-lapses de que se tomaba una foto diaria.
Claro,
sí, hay,
sí,
por supuesto.
No soy tan, yo no soy tan clarividoso para ver esa oportunidad en ese momento.
Tuve un momento en el que sí de repente salía y eran las 12 del día y la Condesa callada, güey.
Sí.
Silencio. Y en la noche peor.
Sí.
Y no sabía qué hacer. No, o sea...
Claro.
Porque tenía
en algún momento me acuerdo que me dijiste que estabas en tu casa y todo en silencio y se escuchaban sirenas.
Ah, sí, bueno, pero eso fue ya cuando vino la crisis fuerte de como un pico de
sí, enfermedad. El primer pico creo que fue.
Sí, y en el día eran puras sirenas, güey. Y decías, ahí va otro güey que no puede respirar, ¿no? Y es como...
Y eso, o sea, en tu espacio, cualquiera que sea... sí te pega, ¿no? Que digas...
Ay, sí, porque tú vives en Cuernavaca, tienes tu jardín y tu perro.
No, pero yo también escucho las sirenas, güey. Por eso,
pero cuando estás en un edificio, güey, entre la ciudad y no se oye nada más que la pinche sirena, dices, ay, no seas mamón, güey.
Sí, sí, sí.
Y fíjate, algo muy cabrón que pasó hace poquitito, ¿eh? Un teporochín, un boleador, se puso así mal en la banqueta de que ya estaba así mal. Y todos los del edificio, ya sabes, todos hicimos esto. ¿Ya le hablaron a la ambulancia? Todos salimos, güey. Todos hablamos una ambulancia y no había ambulancias. Nunca llegó una ambulancia.
Wow.
Y ahí estaba la policía y no había ambulancias. Por COVID, güey.
Saco.
Entonces, nada, güey. Fue duro.
O sea, ese miedo, ¿no? De ay, ¿qué está pasando aquí?
Ahora, creo que todos, güey, así como que... Fue como aventarte a la alberca de agua fría y chingue su madre. Y no empezamos a ver consecuencias hasta meses después. Como que todos dijimos, bueno, pues chingue su madre, hay que nadarle.
Tienes que hacerlo.
Ajá. Y nadie realmente... Muchos lo negaban, muchos...
Ay, es cierto.
Hubo mucha gente que me dijo, no, tú... Todo está aquí, güey. Todo está aquí, brother. Sí. Todo está... Llevé a un...
Yo tuve amigos que me dijeron, a mí no me va a dar. Y yo, ¿cómo sabes?
Ajá.
Y
hay la negación, hay mucha gente que lo negó, mucha gente que nunca creyó,
y no es crítica,
son maneras de lidiarlo.
Ajá, es manera de lidiarlo, o sea, es como es una algo que dices, güey, es que te estoy diciendo que no me va a dar porque no me puede dar.
Entonces, hijo, güey, fue como un proceso ahí bien raro y creativamente al principio iba bien y de repente ya
el bajón anímico. ¿Te dio depre?
Mil ahorita, pero me dio en enero de este año.
¿Sí?
O sea, sí, porque yo navegué el pinche año así.
Trabaje y trabaje.
Chínguele y chínguele. Y me pedían cosas. Me he clavado mucho en hacer música. En tratar de hacer música. Entonces, ahora una de las cosas que hago de repente, si me piden un show privado, les digo, pues ya ves cómo son los shows privados, ¿no?
Armaste uno con una banda de jazz.
Sí, pero fue un poco el origen que, ya sabes, las empresas te dicen, quiero que hables 20 minutos sobre mis jabones, ¿no?
Ay,
o sobre
sí me
mis
pasó.
Sopas, siempre.
Yo hice uno con Carlitos sobre antialérgico. ¿Cómo se llaman? ¿Antialergénicos?
La realidad, antihistamínicos.
Antihistamínicos, ay, sí.
O sea, pasa mucho, siento, y seguramente lo has vivido, que muchas áreas creativas lo resolvieron gracias a nosotros, los standuperos. Agencias, marcas, empresas, dijeron, que lo hagan estando, pero como se ve muy natural que te subes a decir mamás y la gente se ríe, como que estos güeyes en su un poco desconocimiento
y ya hay descanso, dicen, ya, y nos vemos en una hora.
Esa es la realidad, güey. O sea, como, ojo, o sea, sí lo podemos hacer, no hay pedo. Pero requiere una chamba también.
Sí.
No es como que le digas a un estandopero.
Y es otro costo.
Ajá. No es como que le digas a un estandopero. Habla del nuevo Zuru Nissan.
Una hora.
Y la gente...
Güey, ni tú, que es tu Zuru, puedes hablar una hora de tu puto Zuru, güey.
Entonces, ¿cómo lo resolví? Porque siempre está eso, ¿no? Y yo lo que les digo es, bueno, te lo cobro aparte y metemos unos minutos sobre tu marca y lo trabajamos y lleva tiempo. Porque luego lo quieren de una semana para
también,
otra.
También, sí.
Entonces, como lo resolví fue, no hago eso porque... No se lo digan a los clientes, me da hueva un poco. Sobre todo porque nunca te lo pagan como realmente valdría.
Claro.
Pero como lo resolví, te puedo hacer una canción de lo que tú quieras. Y güey, funcionó perfecto. Porque entonces me dicen, me
vendes una canción de una hora. Dicen.
No, pero haces una pinche cancioncita donde hablas de las cosas que hablaste en el show, de la empresa. De la
ahí
canción,
ya van 5 minutos.
Y ya, y se quedan muy contentos porque le estás haciendo algo original.
Sí.
Yo soy productor musical, lo hago en mi estudio.
Sí.
Rock, synth pop, lo que quieran, güey. Sí, se los hago. Y para mí es un ejercicio creativo muy poderoso. Entonces, a partir de eso, y porque también ya como que dije, puta, güey, ¿y ahora qué? Ya hablé de todo lo que quiero hablar, ahora quiero hacer más cosas. Me junté con unos jazzistas para hacer el show de ese güey en De Bastardos. Entonces, ahorita ya he trabajado mucho en la música, pero lo que me caga es que me lo piden y me lo compran y lo hago y lo entrego sin pedos, porque soy un profesional. Pero cuando yo quiero hacer cosas mías, no puedo, güey. Estoy atorado. Me entró ese bloqueo creativo.
O sea, esto de esta en colaboración lo armas.
Sí, haz de cuenta, tú me dices, Cocos, oye, quiero un jingle para mi podcast Quejico.
Ajá, y lo armas.
Y lo quiero para la siguiente semana. Sí, aquí está tu lana. Sí. En chinga lo armo.
Cierto.
Pero si yo digo, Alex, quiere hacer una canción sobre cómo le duele estar encerrado, sí, no puedo.
Y cállate, que ni siquiera llegas ahí. Llegas, Alex quiere hacer una canción sobre... ¿Sobre qué quiero?
Y entonces, ese bloqueo creativo me pasó con la comedia, con la música. Y duele mucho con la comedia porque de alguna manera la creación de comedia va muy amarrada a la audiencia en vivo y eso es un gran... Es una ayuda muy cabrona ahí, hacer un show en vivo, güey.
Ahí nacen muchos chistes, de hecho.
Y o si sea, no lo tienes, güey.
Sí. Entonces, y cuando lo tienes, o sea, cuando tenemos estos... se te ocurre un chiste y ya lo tienes y dices, ¿ahora dónde lo pruebo? ¿Dónde lo pruebo? Porque como el TikTok, ¿dónde lo pruebo? Dime.
A ver, ¿dónde lo pruebo? Ya lo a ver. No mames, soy fan de ese, ya de sé, ese ya te vi. BGC.
Sí, sí.
No, me encanta.
Lo haces de...
Sí, pásale, estás en tu casa. A ver, dame las escrituras.
Sí, sí, sí.
Ándale, escritúrame tu casa, cabrón.
Haces orden eso. Ándale. ¿Qué decía?
¿Me regalas la cuenta? Claro que sí, señor. Pero en serio, regálamela. Regálame, no me la cobres.
Regálame la cuenta. No mames. Sí. Y eso es algo que... Ah, eso también es algo que durante la pandemia explotó los contenidos.
Esa es otra cosa.
Y plataformas como TikTok, o sea, que ya venían, pero que acá siento que fue el trueno de tacha.
Uh-huh, el trueno de tacha de muchas cosas. Que al principio me colgué un poco de TikTok y jaló muy bien, pero luego me desgastó. Dije, no puedo estar todo el día pensando cómo voy a alimentar una plataforma, güey. Nada más para crecer en followers. No, no, así no funciona.
Pero sí creciste un chingo en
sí, TikTok. Crecí, pero fueron cosas que me nacieron. Uh-huh. O sea, porque yo quería hacer esos chistes en ese momento. También ese desgaste de tengo que ver qué hago para huevo volverme viral, no. A mí no me...
Ya y no viral, bueno, sí.
A mí ya no me funcionó, güey.
Yo sé.
Hice ese güey on air, lo estuve haciendo un buen rato en la pandemia. Y para mí era poca madre. Y en el momento que ya como que la gente empezó a salir, como que ya... Dije, bueno, ya hasta aquí ya llegó esta etapa de ese güey on air, ¿no? Que yo no quería hacer un podcast. Yo ya había hecho un pinche podcast hace años. Yo lo que quería hacer era algo en vivo.
Hiciste un podcast cuando no era el boom del podcast.
Hice stand-up cuando nadie hizo, bueno, cuando no había dónde hacer stand-up, ¿no? Hice un podcast cuando nadie hacía podcast. Siempre voy adelantado a la época y no importa, estoy dispuesto a pagar el precio, pero está bien.
Sí, o, bueno, hasta era destiempo.
Ni pedo.
Y ahorita no harías podcast.
Puede ser, tengo el de Papá Luchón que lo dejé ahí como estacionado porque no sé cómo resolverlo. O sea, eran primero hice Sabanudista, que eran entrevistas así, largo formato, que me encanta. Y lo haría donde sea, como sea, siempre. En Sabanudista casi no invité comediantes porque mi objetivo era otro. Sí. Hablé con directores de cine, documentalistas, actores. Ahí está, se llama Sabanudista, está en Spotify.
Y luego... Era solo para audio.
Era puro audio, porque para mí, yo disfruto más las cosas que son más auditivas.
Ok.
Y luego, Papá Luchón, lo quise hacer así, pero es difícil encontrar papás con quien puedas platicar una hora.
Que sean luchones, decías.
Pues también, o sea, esa es otra, ¿no? O sea, como que dije, ¿cómo lo resuelvo para poder hacer un contenido chingón para papás y que no tenga que ser a huevo una entrevista con alguien interesante? Porque no todos los papás son interesantes.
No, son papás.
Exactamente. Entonces, tengo que todavía buscarle ahí y lo dejé tantito estacionado. Ahí está, tal vez lo retome. Y yo creo que lo que voy a hacer es llevar ese güey on air al podcast, pero todavía no lo resuelvo y no me corre prisa. También aprendí mucho a dejar ir las cosas y decir, no, tiene que suceder en este momento. Va a suceder cuando tenga que suceder y cuando me sienta
a gusto,
¿no?
Y luego ahorita me estabas comentando que llegan estos últimos meses, bueno, sí, ¿no? Diciembre y te da como un...
No, sí, ahí sí tuve... Diciembre para mí es un mes muy difícil porque me regresa a mi familia, que la amo y la adoro y es lo que tengo, pero todos sabemos que regresar al nido,
sí,
o sea, siempre como regresar a convivir con tu mamá cuando ya no vives con ella,
sí,
o con tus tíos, o sea, en mi caso es algo que me falta trabajar y que
llevo,
sí, claro. Entonces es estresante en el sentido de que Yo en mi...
Pero tampoco es que regrese muchos días.
No, no, no.
Uno, dos,
y
tres.
Y los veo todo el año. Pero ajá, para mí, por mi manera... por la manera en la como crecí, uh-huh, diciembre es como un corte de caja. Entonces, para mí es como... Okay. Cosas, no uh-huh, sabría describírtelo, pero para mí es un mes complicado.
Pero, ¿y se te complicó más con toda sí, esta carga?
Sí, porque si le sumas que ahora tienes que tener cuidado de no matar a tus papás...
Claro.
¿No? O de que tu hija no vaya a traer el virus y enferme a alguien y los mate.
Sí. Ay, perdón, mija.
Ajá. Ajá. Como un cuate que mató. O sea, bueno. No mató. Ajá. Infectó a su suegro, ¿no? O sea, él se infectó, no sabía, lo vio y a la semana el suegro se murió y.
Cállate.
Y fue él, ¿no? Y entonces es como.
¿Cómo entonces, vives con eso?
Todo ese pinche ¿no? estrés, güey, para mí en diciembre fue... Y como te decía, pasé el pinche año así, estoico, uh-huh, a toda madre, chingón, sin uh-huh, que me afectara nada. Lo resentí en enero, güey. Me dio colitis, me dio estrés,
ya.
Me contracturé la espalda.
Pero por una cuestión de estrés de trabajo.
De muchas cosas, porque además dejé de hacer ejercicio, uh-huh, trabajé mucho, me dio COVID. En julio me dio COVID, no me enteré uh-huh, hasta después, pero uh-huh, cuando más encerrado estaba. Este, uh-huh, sí deja secuelas, güey. O sea, sí me costó sí, trabajo retomar el ejercicio. Este, dicen que emocionalmente te pega. Me pegó emocionalmente, cabrón.
¿Sí? O sea, ahorita,
sí, vengo saliendo de un mes en el que uh-huh, me metí mucho en un pedo psicológico que necesitaba trabajar uh-huh, y me dio una depresión terrible, güey.
Así de... Hice, pero se le atribuyes tantito al COVID.
Yo creo que sí. Y si no al
como
virus.
Como síntoma post-COVID.
Leí que es algo recurrente. Que te da depresión y porque uh-huh, aparentemente el virus.
¿Y nunca habías tenido algo así?
Nunca, güey. O sea, siempre he sido como bajoneadón y de repente me dan mis etapas.
Sí,
y,
sí, sí.
Y me deprimo, pero, uh-huh, pero una depresión clínica que digas, es que esto no es normal, güey. Que te sientas mal.
Así ya.
Y que te diga tu analista, oye, pues si quieres la pastillita, vas, ¿no? No me he tomado okay, nunca pastillitas.
¿Y qué te dijo Leye cuando no, te dio
pues,
esto?
No, pues de... sí me dijo, sí, nunca te había
visto
así. O sea,
la empezaron
así,
a notar.
Sí.
O sea,
sí,
tú ya no te levantabas de la cama.
Me pasó unos días, pero ajá, yo nunca he sido el tipo de güey que se tira todo el día a ver la tele.
Sí.
También es algo que me hizo falta.
Uh-huh. Tirarte a ver la tele.
Ajá. Sí, porque no, sí, no soy ese tipo de persona, ¿no? Yo no puedo ponerme un domingo a decir, hoy no voy a hacer sí, nada a la verga, voy a ver la tele. Lo que decíamos.
Sí.
O sea, tu mente está creando, ¿qué hago? ¿Por qué no estoy trabajando? ¿Por qué no estoy leyendo? ¿Por qué no me estoy preparando? ¿Por qué no? Entonces se me juntó sí, y fue como un pinche nudo ahora en diciembre. Y y no mames, diciembre, enero, todavía febrero sí, medio la he estado
¿cómo,
sufriendo.
Voy a hacer una pregunta muy tonta, pero... ¿Cómo es ser un papá en depresión?
Está muy cabrón porque...
O sea, tú estás deprimido. Ok. Pero tienes hijos. Uh-huh. ¿Qué haces?
Pues, o sea, mi terapia, lo que me ha sacado uh-huh, así a toda madre es que... Me pongo a Hannah en la bicicleta y nos vamos al parque, okay, al Chapultepec.
Ah, qué chingón.
Y eso me da... Porque además, Hannah está en una etapa en la que no... Y los papás me entenderán, en la que no quiere al papá, güey. Es la mamá y la mamá.
¿Sí? Sí, ¿no? Tiene ahorita la mamita.
Sí, todo entonces en la mañana es... ¡Ay, buenos días, Hannah! ¡No, papá, no! ¡Papá, no! ¡A la verga, papá! Y yo, bueno, a ver, ¿quién paga tu escuela?
Macho opresor, te dice.
Ajá, sí. ¡Se va a caer! Con eso me...
¡Qué bonito!
¡Se va a caer!
Sí, sí, sí. Entonces, pero Hannah... ¡Cállate!
¡Cállate, macho heteropatriarcal!
¡Qué bonito!
Sí, sí, sí. Entonces, han sido un chorro de cosas, uh-huh, pero te hacen crecer muy cabrón.
Sí, seguro.
O sea, yo de repente llegaron momentos en mi vida, hace un par de años o tres, uh-huh, que decía, estoy tan a toda madre que uh-huh, no voy a poder crear. Y esta es la resaca de esa buena época.
¿Sí? ¿Tú crees?
Fíjate, decía, me caga Joaquín Sabina, güey. Ajá. Odio la música de Joaquín Sabina.
Okay.
Me
parece yo tampoco soy tan... No, uno, no soy tan conocedor de su música. Y la que conozco, digo...
Odio la música de Joaquín Sabina. Es un gran poeta y me encanta lo que uh-huh, escribe. Pero no lo puedo escuchar cantar y su música me parece horrible.
Pero ¿por
qué? No me gusta. No me gusta.
¿Qué no te gusta?
No me gusta cómo suena y no me gusta cómo suena su voz y no me gusta cómo cuadra las melodías. En general, okay, el español es difícil para cuadrar melodías. y no me gusta. Pero leer lo que escribe es un pinche genio, güey. Okay. Y además tiene una actitud muy chingona. O sea, ¿quién soy chingados yo para juzgar a un cabrón que...
Ah, ¿no? ¿Un ser humano como él?
Bueno, sí, nada más que ese cabrón sí es un artista muy
famoso. Ah, chingue su madre. Bueno. A mí no... No, güey.
No, lo que pasa es que luego me entra este síndrome de decir... ¿Quién soy yo para juzgar un director de cine?
Tú eres Alex Marín y Cal.
Sí, pero luego...
Una persona de 43 años.
Pero yo lo que digo es... Cuando hagas una película, entonces criticas el cine.
Ah, no.
Yo sí digo que tienes que tener un poco la noción de la creación para poderla criticar.
Yo digo que... Puedes criticarlo y si tienes conciencia desde dónde lo estás haciendo, mejor.
De acuerdo, pero vamos, esto no sería como una crítica analítica.
Por ejemplo, El Muerto me ha dicho.
Por agua.
Vas por agua.
Te escucho.
El Muerto, que es amigo nuestro, comediante.
Amigo tuyo.
Amigo mío.
Para mí nada más es un conocido.
Sí,
más.
Sí, un conocido ahí con el que tienes un podcast. Ah, pues sí, tienes un podcast, el de Siete Machos.
Soy un invitado, nada más.
No, ahí estás. Sí, y bueno, El Muerto, una de las cosas que dice, yo soy un, yo tengo una opinión y una crítica sobre la televisión porque toda mi vida he consumido televisión.
Sí, de acuerdo.
Y está muy consciente desde dónde lo hace.
De acuerdo, pero sí sigo pensando... Y lo digo más sobre la industria de la crítica. Creo que es eso. Uh-huh. O sea, ahora sí que mi crítica es sobre la industria de la crítica. Uh-huh. Tienes razón. O sea, yo puedo decir me caga, no me gusta y dar mi punto de vista siempre sí. Y siempre lo haré. Lo que me cala un poco es que haya una industria de los críticos de cine, de música. Ah, cuando ya. Tú no lo haces, es ya, difícil ya. Porque...
¿Te acuerdas? ¿Viste esta película de Birdman?
La de González Iñárritu.
Ajá.
Sí, claro.
Y va sobre eso un poquito, ¿te acuerdas?
Eso, sí, exacto. Uh-huh. Porque yo me siento de este lado. Sí. Y digo, ¿quién chingados va a criticar lo que yo haga o deje de hacer como comediante cuando no sabe lo que vive?
Sí, sí, sí.
Entonces,
cuando tú no te has chingado,
ajá,
cuando tú no has puesto todos los huevos en una canasta y perdido la canasta con los huevos, güey. Sí, güey. O sea, y luego vienes y como si nada me dices que lo que hago es mierda.
Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva sí te digo, bueno, ¿quién soy yo para juzgar lo de que Sabina? Pero a lo que iba, es que una vez lo fui a ver porque, no sé, creo que mi prima me invitó, no sé, y dijo algo muy cabrón en el Auditorio Nacional, dijo,
platicaba yo con un amigo creador de estos bohemios, compañero de grandes farras y la chingada, y le dije, ¿cómo has estado? Y me dijo, muy contento, estoy casado de hace 5 años y soy feliz. Y le dije, ¿cómo te atreves? Los artistas no podemos ser felices. Claro.
Y sí es cierto, güey. O sea, cuando no sufres... No estoy tan de
acuerdo ahí. ¿Eh? ¿Qué pasó? No estoy tan de acuerdo ahí.
Bueno, es un punto de vista de un artista como Sabina.
Ajá.
Pero sí estoy de acuerdo. O sea, y dice la abuela de Lea, que es una mujer muy sabia, la carga hace andar al burro. Entonces...
Eso sí también.
Cuando estás feliz y a toda madre,
sí.
No estás en la misma capacidad de crear, de profundizar... Para poder crear algo potente. Claro. Ahora, o por lo menos a mí me ha pasado.
No, tienes razón.
¿No?
También sabes qué creo sobre eso. ¿Qué pasa? Es como... es bien raro porque, por ejemplo, yo me puse triste en la pandemia. Hubo un momento... Y ya ni sé identificar cuáles porque hubo varios momentos donde me puse triste. Pero uno de los momentos que me puse triste... sí, o sea, dices, ok... Tristeza. Tengo, si algo puede echar a andar este burro, es la tragedia. Porque sí. ¿Qué es la comedia
sino tragedia,
la tragedia más tiempo? Y luego dije, estoy tan triste que no puedo escribir sobre mi tragedia,
sí, güey.
Luego, entonces no voy a escribir comedia hasta que sea feliz para escribir sobre lo triste que fui.
Eso. Entonces... Te digo, pasé el pinche año así y luego sí, ahorita estoy teniendo como una crisis, pero... Y también, o sea, muchas cosas y te bombardeas de pendejadas y te distraes y las redes sociales son un ruido terrible, güey. Esa es una realidad.
¿Cómo lo callamos? Ya, o sea, quiero desintoxicarme.
¿No viste? Ve Fake Famous.
Ah, no la he visto.
Está buenísima y es un reflejo perfecto de lo que
es. ¿Cuál es la premisa?
La premisa es... Es un documental de HBO y dice... Hay no sé cuántos millones de personas con más de 1,000,000 de followers en Instagram. Uh-huh. ¿No? O sea, haz de cuenta que agarras a los más pinches cabrones de Instagram.
Sí.
Hay gente que tiene, no sé, Lele Pons tiene 30 millones. No
Exacto,
sé. Un chingo. O sea, gente que postea algo y...
¿Qué hace entonces, con...? O sea...
Ajá, de eso viven, güey.
Ajá.
Agarras a estos... A ver, ¿dónde están los que tienen más de 1,000,000 de followers en Instagram? Ajá. ¡Ay, aquí estoy! Los agarras a todos y los pones en esta jarra.
Sí, señor.
¿No? Son no sé cuántos millones de personas.
Ajá.
¿Todos esos son realmente famosos?
No sé. Yo no sé.
No.
¿Lo son? ¿No lo son?
No.
¿Por qué no lo son?
Porque la fama no es un pedo que generes con números o con likes.
Entonces,
sí, hay un chingo de gente que te escucha y te ve, pero eso no es la fama. La fama...
Ah, yo lo llamaría diferente. Son famosos, pero no son personajes.
Es que no son... No tienen esa fama que se obtiene con el talento y con la consagración a tu arte, güey.
¿Esa es la fama?
Yo pensaría que esa es la verdadera fama. Que...
O sea, lo hago como una pregunta de verdad.
Yo creo que por lo menos es más valiosa esa fama.
O sea, eso es diferente. O sea, porque...
Es más auténtica esa fama. Y por ahí dice una psicóloga, antes la gente se hacía famosa por sus habilidades para cantar, para bailar, para tocar un instrumento, para...
O por su postura política, como Mohamed Ali, que es un gran boxeador, sí... Pero también se volvió el personaje que es por toda la postura política que tuvo en su momento.
Sí, pero es una derivación de tu dedicación a algo, ¿no? Ahora la fama...
Sí, que... nadie lo hubiera pelado si no hubiera sido el boxeador que fue.
Ahora la banda, ahora la fama que nos venden y a la que mucha gente aspira... Es esta fama de los likes que en realidad no...
Solo claro, ser popular.
No quita que a lo mejor muchos de estos son muy talentosos y pueden llegar a alcanzar... Muchos lo hacen, ¿no?
Sí.
O sea, el caso de Lele Pons o de, no sé, cualquier... Tiene su mercado. Tampoco es algo que yo consuma.
Sí, sí, sí.
Pero si tú ves cómo le chinga a alguien como Lele Pons, dices, bueno... Sí empezó aquí, pero ya logró algo que la llevó a un nivel... ¿No?
Pero entonces ahí estamos hablando de que si alguien te dice, ok, ese güey es famoso porque es un gran boxeador o un gran pianista. Y que te diga alguien, yo soy un gran influencer.
Ah, pero es que de eso va el documental. Vamos a ver si de realmente podemos hacer uno de estos. Y entonces agarran personas y les meten toda la maquinaria. Y es lo que te dicen, güey, esto se puede fabricar.
Ah, ¿sí? ¿Y lo logran?
Velo.
Fabrican un
güey. Véanlo, véanlo.
Okay,
y te dicen, esto es algo que cualquier pendejo, o sea, toda proporción guardada, no quiero decir que todos sean los pendejos.
Y los que no tienen, ¿a qué le llamas cuando dices toda la maquinaria?
Chamba, mercadotecnia, producción, chamba. O sea, finalmente
todos los
chamba.
Que están en ese jarro, que son famosos así, tuvieron una... máquina detrás de ellos o ellos le echaron todas las ganas para crear eso.
No, pero se puede. Es un poco como una banda o un K-pop.
Sí, sí, sí. O sea, estoy siendo el abogado del diablo.
Sí, no,
pero esa gente, a lo que voy es, no tendrá ese mérito de esfuerzo y de talento como creador al lograr esa... popularidad vacía, si tú quieres.
Pero hay una formulita probada que funciona. Por lo menos hablando del universo de las redes sociales, ¿eh?
O sea, sí.
Que finalmente ahorita es nuestro mainstream. Pero lo que te estoy diciendo es, hay una formulita que se puede comprar para hacer esto.
Okay.
Que difiere mucho de la pasión que tú le entregues a algo. Es el extremo de lo que te decía, una banda. Una banda auténtica. A ver, dime una banda que te guste, que sea globalmente famosa, chingona. Y que, bueno... Amén de todas las facilidades que pudiera haber tenido, le chingó.
Radiohead.
Es mi banda favorita. Perfecto. Es un gran ejemplo porque, pues, güey, vinieron a dar conciertos aquí en el Estado de México, andaban en una combi.
¿Viste el...? Hay un video de, creo que de Vice, donde habla este güey, el de... el Instituto Mexicano del Sonido.
Camilo.
Camilo, y habla de que los trajeron de gira y él les dio como el... Uh-huh. Con él y las peripecias que pasaron así. Tocaron, muy cabronas, güey.
Tocaron en un pinche lugar horrible en Insurgentes. Sí, fueron, creo que a Hidalgo.
Se les caía el avión, o sea...
Son güeyes que además, para cuando se volvieron lo que se volvieron, ya llevaban 10 años chingándole, ¿no? Sí. Entonces, esa es la banda. Y el fenómeno K-pop, ubicas el fenómeno K-pop.
Sí.
Todo señor yo.
Lo que los chavos,
ubicas estos chavos, mano. Pero el fenómeno K-pop es un pedo financiado por el gobierno coreano. ¿Sabías eso?
Saco.
¿Sabías eso?
No, creo que no.
Bueno, el gobierno coreano invirtió en estas bandas de chavitos para crear una un soft influence, se llama en términos de geopolítica. Existe el término.
Sí.
Soft influence, de influencia. Hay influencias duras como las influencias militares, ¿no?
Sí.
Y el soft influence es lo que los gringos tienen en el mundo.
Sí.
Entonces, los coreanos hicieron eso para que las bandas de K-pop tuvieran.
Y dijeron, existe esto.
Ajá. Y crearon y le dieron lana del gobierno y muchos son. Entonces, se puede crear una banda globalmente famosa, güey. Pues ahí están todos los de K-pop que todo el tiempo son. Fíjate, se volvieron un factor importante en el activismo ahora con Trump. No sé si
cabrón,
supiste.
Sí lo supe.
Compraron un chingo de entradas y le vaciaron el rally.
Sí, los seguidores del K-pop, los fans, se han vuelto una fuerza política.
Exacto.
Porque son tan numerosos que y también tan habilidosos con las tecnologías que pueden tomar el mundo, básicamente. O sea,
ahí está. Entonces, nada más para retomar el punto es, Radiohead hace esto, pero también se puede hacer esto que es medio plástico. Ya depende, o sea, a lo mejor uno de estos K-poperos toma su pasión y se vuelve un pinche güey chingón como Harry Styles. Harry Styles viene de One Direction. De una de estas bandas viene, ¿no? Y está haciendo una carrera muy digna él solo, güey. Sí. Ya se salió de esta burbujita de... Güey, sí se
y
puede.
Y se depura, es como cuando el frijol.
Exacto,
y seleccionas ahí, dices, pues todos estos frijolitos, estos no.
Entonces, ¿cómo respondes? Porque tu pregunta fue, ¿cómo callamos este pedo de las redes sociales? No hay manera, pero hay que
entender.
En tu cabeza,
yo decía.
Pero hay que entender que esto funciona con pasión, güey. Hay que hacer lo que quieres hacer con pasión y solito va a funcionar.
Sí.
Y no necesitas estar intenseando con... La selfie, el maquillaje, el Photoshop. Porque está cabrón. Ahorita todos los niños quieren ser influencers, güey.
Está muy cabrón eso, ¿verdad?
Y ese no es el camino.
A mí me cuesta... Ya lo he dicho aquí muchas veces. Ya están de estar cansados de eso. Pero me cuesta mucho trabajo eso. Y no porque lo vea como algo malo. Me cuesta trabajo...
Cumplirle a las redes, güey.
Cumplirle a las redes. Darle de alimentar a ese Pokémon. O sea,
además
darle
no está,
de comer a ese Pokémon.
No está en nuestra generación, güey.
No está en nuestra generación.
Venimos de otro lado, pero es muy válido
pero
decir...
Pero hay muchos que tú eres un ejemplo de eso. O sea, no. Cuando le echas ganas, güey. Cuando te metiste a lo de TikTok, te fuiste.
Pero me divertía un chingo, güey.
Pero era así de que este cabrón... Ya está bien metido en eso.
Pero ¿por qué era divertido? Cuando dejó de ser divertido...
Ya, bye.
Y mucha gente me dice, eres un pendejo, ya ahorita tendrías un millón. Es que no es mi interés. Me sirve mucho y qué chingón y está poca madre. Pero tampoco soy un crack de las redes, güey. O sea, no soy el de que tú digas. Yo creo que el punto es decir, yo necesito, porque ya es una necesidad que estoy entendiendo, necesito hacer lo que me apasiona, güey.
Totalmente.
Y ahora, también se vale decir... Yo lo único que quiero hacer es ser influencer y voy a meter todas mis canicas en esto.
Se vale.
Y también se vale. Pero entonces tu pasión es eso, ¿no? Es entrar a la formulita y al algoritmo. Entonces, creo que es eso, güey.
Que decir, vengo de esta otra escuela. O sea, yo vengo donde hay una pasión, si tú quieres, más romántica. Donde quiero ser comediante, quiero ser pianista... No necesariamente, aunque no me molestaría, ser popular con eso.
Claro.
O sea, quiero estar haciendo eso y solo, o sea, la popularidad es una herramienta porque quiero vivir de eso.
Exacto. O sea, me parece
no es
super...
el fin. No quiero ser pianista para ser popular. Quiero ser popular para ser pianista.
Me da un bajón tremendo que haya que hacer algo, ya sabes que es que tienes que hacer esto para esto. Tienes que hacer comedia de tal o cual. Porque muchas, luego me han dicho...
Es que ser popular está feo para nosotros que sea la meta.
Exacto, güey.
Esa meta a mí tampoco me gusta.
Y es bien raro que te digan... Ah, güey, es que tus chistes de política no... La gente no los entiende. O no sé, lo que sea. Pero, güey, es que yo no quiero hacer chistes de... You name it, güey.
Sí, 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 sí.
Y me voy a ver falso. Sí, o sea, no. Soy buen actor, lo podría lograr, pero tampoco... Tampoco estoy aquí por eso.
No.
Entonces, esa pinche búsqueda, sí, resolviendo
pero un poco ahora, el pedo, dentro de todo eso, siempre estamos buscando también una balanza.
Sí.
De cómo lograr un equilibrio con nuestras vidas, lo que hacemos, lo que nos gusta hacer. Y todo eso, tenerlo bien, o sea, en un intento de estar...
Yo admiro mucho a la banda que le valen verga las redes sociales, pero la rompe porque lo hace muy bien.
Ah, sí.
¿No?
Sí, lo sabe.
O sea, como Elan, ¿la ubicas? La güera esta, una señora...
Que era músico.
Ajá, y es músico, y es extraordinario.
Es músico.
Y lo único que hace es contestar mamadas que le pone la gente.
Cierto.
Pero lo hace tan... Y relajado. Ahora ya la rompió en las redes porque... Sí. Pues, güey, desde su casa en no sé dónde viva, como... Vive como en el Northwest, ahí en...
Sí.
En un lugar lleno de nieve.
Sí.
Pero, güey, porque a la vieja le vale verga al mundo. Seguro.
Sí.
O sea,
Ahora, a mí la parte que me gusta de las redes... Que no es el fin, pero me gusta el viaje. Es tener una presencia ahí.
Eso está muy chingón, porque antes eso solo estaba reservado para los privilegiados que tuvieran entrada a los medios de comunicación y eso ya valió verga. Y esa parte está muy chida.
Sí, de que puedas decirle a la gente que te sigue que le gusta tu trabajo y poderte comunicar con tu gente. O sea, decirle: ¡Hey, gente! ¿No?
Este es el programa de radio, de tele, de teatro. Esto es lo que a mí me gustaría ver. Se los presento.
Claro, güey.
Antes no había eso. Tenías que cogerte algún ejecutivo de una televisora.
Güey, ¿sabes qué? También siento que vivimos como standuperos. No me gusta el término, pero sí. Como comediantes. Y lo viví en Siete Machos mucho. Wey, y sobre todo por un comentario de un... De alguien que fue ahí a vernos. Y no me acuerdo si Talavera también lo dijo. De güey, es que este pedo de venirlos a ver. Estoy hablando antes de pandemia y todo eso. Este pedo de venirlos a ver, subirme con ustedes, tomarme fotos, cotorrear, todo eso no era antes. Antes yo iba incluso a una obra de teatro. Nomás voy a decir un nombre por decir. Ver a Galilea Montijo, la veía desde lejos, una estrella, y ahí se quedó.
Antes era menos transparente.
Y antes no era tan directa la onda, güey. Ahora te escriben a tus redes sociales tu gente, bueno, los que te siguen, y tú les contestas. Les dices: ah, no, mano, no sé qué.
Me lo dices como si no supiera.
Y tú les contestas y te peleas con ellos.
Pero sí, güey, ya no hay manera de fingirlo tanto, güey.
Sí.
O sea, ya es mucho más fácil que te des cuenta cuando uno de tus ídolos es un pendejo, güey. Te das cuenta más rápido.
Sí,
¿o
sí,
no?
Sí. ¿No? Sí. Yo lo he vivido porque muchas veces soy muy pendejo, pero sí.
Ah, pero no de pendejo, de que hay que pendejo, sino de que es un pendejo.
Ah, sí. Claro.
Y pasa todo el tiempo, güey, ¿no? Sí. Que hay muchos idolitos en el mundo de las redes que de repente en chinga te das cuenta quién es. Como Rix, güey. Lo del fenómeno Rix.
Sí, güey. Me dio un chingo de morbo lo de Rix. ¿Sabes qué me dio morbo? Me dio morbo saber quién era él entonces. Porque por generación...
¿De dónde venía?
Lo que tú quieras, no sabía quién era. O sea,
sí, no, yo tampoco.
No sabía quién era Rix, ni qué hacía, ni nada. Entonces dije: a ver, ¿y quién? ¿Qué hace? ¿Qué contenido hace? Y todo eso. Y dije:
¿y viste sus videos?
Sí.
Y de repente dices: ¿neta?
Ajá.
¿Tanta audiencia por esto?
Sí. ¿Y esto tiene millones?
Sí, güey.
Y es como: ok, güey.
Y está cabrón porque finalmente, reitero mi premisa: la gente es culera y con tantito poder se pierde el pedo.
Sí, sí,
porque
sí.
Tal vez no.
Ah, sí, es muy frágil ese pedo. Tantito, o sea, tantito o mucho que la cagues, ese mismo calor
te explota.
De apapacho se te va a venir, pero como una bestia.
O sea, que nos libre el universo de sufrir algo así. Mira. Porque todos estamos sujetos a que nos pase algo así.
A decir.
O sea, algo, no a violar a alguien, pero, sí, pero de que a decir la cagues de alguna manera.
Sí, de cagarle porque somos seres humanos. Uh-huh. En menor y mayor medida. En menor y mayor medida somos humanos, dices. Algunos son más robots que otra cosa.
Saludos a Ricardo Anaya. Sí.
Exacto. Por ejemplo, él es más en menor medida humano.
Sí, güey.
Sí. Oye, tenía otra pregunta. Y la he estado haciendo como con
todos los
con todos y conectada al tema esto, porque siento que esto nos ha conectado a la vida y la muerte.
Uh-huh.
Y entonces quería, y ahora te lo pregunto, ¿alguna vez has estado en una situación donde tú has creído que ya vas a valer verga, que vas a morir?
Sí.
¿O varias o poquitas?
Varias. Y sobre todo después de que cumplí 40 y siendo papá, la muerte es una idea muy recurrente.
Dime digo, me puedes decir las que quieras, pero dime una de que hayas que de hecho sí, que sí te ibas a morir. O tal vez no, o tal vez solo lo percibiste así. Solo dijiste, ¿a quién voy a morir?
Bueno, una vez tuve un accidente a los 14 años.
Uh-huh.
Donde, pues, me quedé inconsciente y,
ahí, por ejemplo.
Y sí, pensé que estaba muerto, güey. Primero pensé que estaba
pensaste
muerto.
Pensaste que estabas sí, muerto.
Pensé que estaba muerto, claro, porque de repente...
Ajá.
O sea, abrí los ojos y vi
poquito,
todo
te decía.
Sí.
Ajá.
Como vi todo negro.
Ajá.
Y de repente ya vi luces porque fuera de noche el accidente.
Ajá.
De repente vi como lucecitas y escuché como todo el barullo.
Uh-huh.
Pero nunca había estado inconsciente de un putazo. Había estado inconsciente de borracho siempre.
Sí. O sea, ¿qué pasó? Iban en el coche.
Ajá. Y nos pegó un coche por atrás.
Ajá.
Y y me disloqué la cadera.
Ok.
Y y pues en la ambulancia desperté.
Ajá.
Y me dijo mi mamá, ¿puedes mover los pies?
Ok.
Y yo, sí. Y lo primero que pregunté, primero pensé que estaba muerto y luego pensé que no iba a volver a caminar. O sea, dije,
wow,
voy a volver a caminar como Luis Miguel.
¡Mi pierna!
Hasta solté la baba, güey.
Y sí, güey.
Qué puto temor, ¿no?
Sí, sí, sí. Ajá. Esa experiencia.
Abriste los ojos y dijiste, creo que ya.
Sí, dije ya.
Vale, ¿esto es el más allá, dijiste?
Uh-huh. Dije, esto es el más allá.
O sea, ¿crees en o creías en el más allá?
Pues nunca he sido de pensamientos mágicos y no creo. Uh-huh. Pero en ese momento sí dije, ya, valió verga.
¿Qué dijiste? ¿Son angelitos o qué?
Pues no, es que en ese momento piensas otras cosas. O sea, sí dije, estoy muerto. Y luego dije, no estoy muerto, ¿qué pasó? Y entonces, a ver, ¿qué pedo?
Ah, ok, ok.
¿Qué está pasando de aquí, no?
O sea, fue cosa de segundos que dijiste, estoy despertando en el más allá.
Ajá, luego una vez también fui al gimnasio bien pacheco. Porque es que es una idea recurrente en mi mente de que...
Ajá.
Y lo único que digo es, lo único que pido es no morirme en público, porque está de la verga.
¡Qué pena!
Qué pena morirte en público, güey. Porque imagínate que vas al gimnasio. Ajá. Y de repente te da un infarto.
¿Sí?
Por pacheco.
Sí.
¿No? Que es muy, o sea, no va, eso es muy difícil que suceda. Uh-huh. Primero te mueres con la vacuna de AstraZeneca y pero una vez sí, pues me dio la pálida yo en la pinche...
No es cierto.
Ajá. No me pasó nada, pero dije, qué oso que ahorita me caiga aquí muerto, güey.
Pues ya la estaba sintiendo.
Sí, güey. No, me bajé y me senté así de... Ah, me comí un plátano.
Ay,
y
creo
me...
que voy a morir, dijiste.
Dije, no, ya todo
comiéndome bien. Un plátano.
Sí, porque antes eso hacía. O sea, los en la mañana iba a hacer ejercicio. Y a veces, solo a veces, uh-huh, pues me daba un...
¿no? Un lleguesín.
Un lleguesín, cuando no tenía nada más que hacer, ¿no?
Uh-huh.
Y ya desde esa vez dije, no, ya no lo voy a hacer.
Ya, pacheco no voy a venir a hacer ejercicio. No.
Y luego, bueno, ya un año después llegó la pandemia, entonces ya.
Ya, y ahora estábamos en la sala y me estabas platicando que tienes colitis y todo ese pedo.
Sí, bueno, lo que pasa es que me empecé a sentir muy mal de la colitis, del colon. Uh-huh. Y dije, tengo cáncer de colon. Como Woody Allen, güey. O sea, todavía tengo que hacerme una tomografía, no vaya a ser, pero... Sí. Ya no tengo el malestar, pero... Pero
cuando tuviste ese dolor tan fuerte...
Sí, dije, ya, valió
verga. ¿Sí dijiste?
Sí, claro, güey. O sea, todo el tiempo lo pienso porque como papá es lo único que me preocupa.
Valer verga.
No valer verga.
Y dejar ahí a Hannah y a Leye.
Uh-huh. No, está cabrón, güey. Porque además son cosas que tal vez como que nunca pensé. Uh-huh. Yo nunca pensé. Pero que ahora digo, chale, nunca las pensé.
Sí, ¿no?
Y tienes que pensar en eso, porque cuando llegas a los 40, en el mejor de los casos, estás en la mitad.
Sí.
Siempre puedes estar a la mitad, a lo mejor a los 15 estaba... A lo mejor a los 19 estabas a la mitad, Coco. Esperemos que no, esperemos que no. Pero siempre puedes estar a la mitad.
Siempre puedes estar a la mitad. No me había llegado a ese pensamiento.
Pero cuando tienes 40, estadísticamente ahora sí ya estás a la mitad, güey.
80 es la...
O muy cerca, ¿no? Sí, es como, muy cerca. Es el promedio. Sí. Entonces ya a partir de ahí ya es como downhill.
Sí, ya es esto que, puede ser. Sí, sí, sí.
¿No? Entonces sí ha sido una herida recurrente la muerte en mi vida en estos días. Porque desde que cumplí 40, pues estoy... Es un error. También te da neurosis, obsesión, es una pendejada. Pero pues también hay que hablarlo. Entonces tú estás haciendo mi terapia.
Sí, yo te voy a cobrar ahorita.
Vas. Con lo que quieras te pago.
Sí, sí.
Eres mi hombre.
No, hombre. Eres mi hombre.
¿Cómo le pusieron a Horacio?
Siempre serás mi hombre. Oye, y la última que pensaste que ibas a valer verga con la gastritis... Bueno, fue con la colitis.
Colitis, sí. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo.
No. Pero que llegaron pensamientos concretos a tu mente.
Sí, porque una vez conocí un güey que me dijo, es que me tuvieron que quitar todo el intestino casi, porque me descubrieron cáncer de colon. Uh-huh. Y le dije, ¿cómo te diste cuenta? Dice, bueno, pues me empezó a doler y me empezó a doler la espalda y yo traía contractura a la espalda. Entonces me acordaba de todo lo que me había contado este güey y yo, tengo todos los síntomas.
Ya sé.
Entonces ya fui al doctor, me hice todos los estudios, todo salió bien. Dice, si quieres estar tranquilo, te podemos hacer una tomografía, está pendiente.
Sí, 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 sí.
Pero aquí en los estudios, pues no veo nada alarmante. Yeah. Nada más tienes ahí un pedo ahí
Pedo atorado.
Ajá, es un pedo atorado. Pero es que se junta, porque además el colon es un pedo muy emocional.
Sí, sí.
Está comprobado, más allá de esoterismos y de medicinas.
Sí, 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 sí.
Está demostrado que hay gente como yo.
Yo también soy así.
Todo lo mandas para.
Hay yo gente lo mando que lo al manda, estómago, todo.
Hay gente que lo manda a otros lados. Pero es cierto, o sea, sí somatizas tu estado mental.
Y luego no te pasa, o sea, como todo lo mandamos al estómago, luego ya dices, no, es que fue la salsa que me comí. No, güey, porque esos días habías estado bien pinche enojado.
¿Y sabes por qué me di cuenta? Ajá. Justo por eso, porque te dicen, no comas lácteos, no comas esto, porque te va a mejorar. Entonces, no importaba lo que yo comiera, me sentía igual. Ya. Y dije, chingue su madre, me voy a comer mis tacos de carnitas. Y me comí los tacos de carnitas y no me pasó nada. No me puse peor, no fui al hospital.
Claro.
Mejoré.
Pero esa puede ser la gotita que derrame el vaso. O sea, porque estás bajo un estrés y todo ese pedo. Y estás en la calle y dices, unos tacos, pero le voy a poner salsa chingona.
Sí, pero no es eso, güey. O sea, es un pedo tuyo. Bueno, o sea, en mi caso. Claro que por supuesto.
Sí,
por también. Supuesto que también si andas medio manito y te comes una pinche
botella. Y a veces de hasta de la misma emoción. No sé si te ha pasado, pero desde la misma, o sea, algo feo, por ejemplo, que estás viviendo, o un enojo muy fuerte, y lo sientes así como en el estómago. Como, ¡ay!
Claro.
Como, oye, y hay algo ahí como que se contrajo, no
sé. Pero ¿sabes cuál es de la lección que aprendí de todo esto? Escuchen a su caca. Desde que he vivido este proceso.
Óyeme.
Sí, desde que he vivido este proceso, mi caca me habla. Entonces cago en la mañana y veo mi caca.
Sí, sí, no, y, pero todos vemos nuestra caca.
Bueno, yo...
Hay psicópatas
siempre la veía,
que no ven su caca, que es como una explosión que sucede atrás y van hacia adelante, güey.
Sí, y siempre todos vemos nuestra caca, pero ahora yo la escucho. Entonces les doy ese consejo, o sea, siempre vean su caca, porque nunca sabes cuándo va a haber un poco de sangre ahí.
Sí.
Nunca cagué sangre, pero
yo
qué miedo.
Yo sí he cagado sangre.
¿Sí? Bueno, a lo mejor son hemorroides.
No pasa nada.
No pasa nada. Pues sí, está en la tomografía. Pero Ahora mi caca me habla y y tengo una relación. Y no sabes las cacas que he echado en estos días.
No sabes las charlas que he tenido con mi caca, dices.
No mames, o sea, son mucho más enriquecedoras que las que tengo con Javier Villalbazo. O sea, de verdad, sí, pues eso, güey. Y también tuve, ahora en este proceso que he vivido en estas semanas, de, sobre todo, trabajo de terapia, de análisis, de psicoanálisis. He tenido como un par de conflictos ahí, con gente cercana a mí que tenía pendientes por resolver.
Sí.
Y qué cabrón, güey. O sea, de verdad traía yo este dolor ahí como raro.
En la espalda.
Ajá. Y después de que hice ese coraje y de que lo verbalicé y lo confronté, al otro día desapareció.
¿Ah, sí?
O por lo menos bajó un 80%.
Ok.
Es muy cabrón. ¿Cómo?
Liberador.
La emoción. Sí, te
¿Puteaste? O sea, dijiste, vete a la verga y sí, no sé qué. Sí, y ya. Sí, y sí, y sí, fue como.
Sí, porque ese es un pedo que luego uno tiene.
¿Se puede saber el chisme o no?
No, no es. Porque ni siquiera vale tanto la pena. Ah, okay, pero okay, necesitaba hacerlo y porque además ni lo conocen. Y, o sea, es como.
Ah, pero luego la gente.
Tú queriendo sacar así, aquí, ¿verdad?
Sí,
no,
claro.
Fue un pedo familiar, pero también otro pedo que tuve fue que estaba haciendo este programa que se llamaba Noche Duerma, lo cual me llenaba de emoción y de alegría porque es un gran equipo. Pero de repente, pues como que empezó a haber fallas en el equipo de gente, como que ya no estaba gente y como que no me decían cosas.
Oh.
Y como que hubo una falla de comunicación y dije, no, ya no puedo trabajar así, estoy incómodo. Y esa es una de las cosas más cabronas que tienes que aprender en tu vida, güey, a decir, estoy contento con lo que estoy haciendo.
Ay, sí.
Me siento a gusto.
Y zafarse de ahí.
Y decir no, güey.
Si no, ajá. Si no, salirte de ahí.
Y entonces, no hubo un conflicto. O sea, obviamente hubo como un par de discusiones, subidas de tono, pero nada explosivo.
Grave.
Y creo que es lo que tenía que pasar. Y de una manera lo más amistosa y amigablemente posible fue, híjole. No estoy acostumbrado a trabajar así y no estoy a gusto y mejor me voy.
Y te dijeron, bueno.
Ah, entonces, pues yo tengo que avisarle a mi banda que pues ya no voy a estar colaborando con esta plataforma.
Claro.
Porque no estaba a gusto. Y fíjate que estaba justo leyendo, pues me puse a leer mucha literatura de la colitis.
Ah, claro.
Gracias por venir a entrevistando al colon de Alex Marinical.
Como patrocinados por.
Que el colon sí tiene un pedo con la gente que no sabemos decir que no y yo no sé decir que
cállate.
No.
Cállate.
Me cuesta mucho trabajo decir
cállate.
No.
Cállate. Yo no sé qué decir que no, güey. Me cuesta un puto trabajo decir que no.
Por eso tienes colitis.
Y gastritis. O sea, tengo de las dos. O sea.
Y güey, uno no tiene que aprender a eso. Y yo me ha costado mucho trabajo, güey.
Yo tengo amigos que saben muy bien decir que no. ¿Y sabes cuáles son los más eficaces? Los que son bien honestos. Que te dicen, porque hay unos que te dicen, no, manis, es que, fíjate que, pues, ¿te acuerdas de mi mamá? Sí. No, pues, se me puso malita.
No, güey, no, y no, o sea, no.
Y hay otros amigos que te dicen, no, ¿por qué, manis? Porque no quiero ir a tu fiesta.
Ajá, sí.
Pero, ¿por qué no quieres venir a mi fiesta? Porque me llevo mal con tal, tal y tal.
Y es bien difícil llegar a ese punto, pero hay que hacerlo.
O que te dicen, ¿sabes por qué? Porque los domingos yo no salgo, güey.
Ajá. Y no está mal, sí, pero los mexicanos estamos muy mal educados a eso. Está
a dar
mal,
la vuelta.
A dar la vuelta, no, o sea, nunca decimos que no. ¿Cuánta gente te ha ofrecido una chamba o un show que le mandas todo, le dices, "Oye, aquí está el pedo, no sé qué", y nunca vuelves a saber de ellos?
Sí.
No sabemos decir que no. Yo una vez fui a Abbey Road, güey, a los estudios de grabación.
Cállate.
Yo era estudiante de ingeniería de audio en una escuela en Londres.
Sí.
Y dije, voy a aprovechar mi tiempo y fui a un chingo de estudios a llevar mi currículum y quiero hacer este pedo y quiero hacer este pedo. La mayoría me mandó una carta a mi dirección con mi nombre, dándome las gracias y diciéndome...
No, gracias.
No, gracias. Tengo la carta de Abbey Road, güey.
Ok.
Con mi nombre mal escrito. Donde me pusieron, oiga, ahorita no tenemos espacio para ningún internship. Muchísimas gracias por su interés.
Ok.
¿Y aquí cuándo? Cuando vas a pedir una chamba y no te la dan. ¿Cuándo te dicen que no?
No te dice nada. Nosotros te hablamos.
Güey, yo ahorita en la pandemia como que quise reactivar relaciones con gente que conocí. En la radio, en la tele, fuera del medio estandopero. Y mandé varios WhatsApps. Oye, güey, hay que hacer este pedo. Me encantaría juntarme a platicar contigo. Sí, güey, ¿cuándo nos vemos? Mañana, ¿cómo andas el fin de semana? ¿Qué pedo?
Ya nada.
Y han pasado semanas, meses.
Yo he perdido amistades así. Pero porque yo soy esa horrible persona. De
creo que es diferente, güey. A lo mejor simplemente dijiste, no, ahorita no tengo tiempo, ya luego le hablo. No. Con los amigos es diferente.
Sí.
En el pedo laboral, específicamente. Oye, güey, ¿cómo ves? ¿Cuándo nos vemos para...? Sí, güey, claro, güey. Sí. ¿Cuándo? En visto.
Claro, güey.
Oye, güey, quiero comer, me gustaría platicar esto contigo. Porque... Sí. No, no puedo, pero mañana, échame un WhatsApp mañana.
Sí.
Oye, qué pedo, no sé qué, y así yo poniendo mis horarios. Mira, el miércoles tengo esto, el jueves esto, a lo mejor el viernes podría.
Yo intento ser ya muy claro con ese pedo. Si voy a dar un no y ya le voy a dar vueltas, que no tenga, lagunas. Que si te voy a decir que no y quiero dar un no eterno, que suene así. No decirte.
Si vas a mandar a la verga,
si voy a mandar a la verga, bien. Que no te suene a que te voy a mandar a la verga mañana.
Que solamente mañana.
Ajá. No, que de una vez suene a que voy a mandar a la verga
tu universo de mi universo.
Ajá. El universo. O sea, que ya que no te diga, es que mañana no puedo. ¿Por qué? Porque te van a decir, entonces el viernes.
Ajá, no.
Entonces mejor di. ¿Sabes qué? Es que, no sé, güey, si quieres mandar, no, o por lo menos...
Estoy en otros proyectos.
Mándalo a sí.
Estoy en otros proyectos.
¿Sabes qué? Es que se me ha complicado mucho la vida y...
Estoy en otro momento.
Y estoy en otro momento, no sé,
entonces
no creo poder de aquí a no sé dónde, hasta nuevo aviso... Fíjate que no sé, Manix.
Y claro que he caído en eso. O sea, es algo que a todos nos pasa.
Sí.
Pero sí he trabajado eso últimamente de decir, no. Y no pasa nada.
Está chido.
No pasa nada. Y siempre hay una manera amistosa y amorosa.
Eso
no quiero sonar como un gurú, pero siempre hay una manera amistosa y amorosa.
De decir que no.
De decir que no.
Y... También, si es muy de tu confianza, le puedes decir que no, tal cual.
Y chinga a tu madre.
Sí, decirle no, no gracias. Y no, ¿por qué? Porque no quiero.
Uh-huh.
Ok. Y luego le dices, no, espérate. Tú y yo seguimos siendo amigos. Pues no quiero ir a tu fiesta. Y
es
ya.
Es muy complicado, pero muy sano.
No, sí.
Y entre más creces, se vuelve más difícil.
Sí, es cierto.
Entonces, aguas porque...
Ahí está,
te digo, leí que hay una relación directa entre la gente que no sabe decir que no y la colitis. Digo, medicina china y esas cosas, ¿no?
Sí.
¿No? Pueden no creer en eso.
Pero ahí está.
Pero ahí está y hay chingos de literatura. Y existe un chingos de literatura sobre eso, entonces...
Lo voy a ver porque sí sufro de eso, mano.
Ahí está, Manix.
Pues muchas gracias, manito, por haber...
¿Ya hace cuánto llevamos ya?
Más de una horita.
Ándale.
Un poquito más.
Órale.
Y ya...
Oye, gracias por invitarme,
No.
Me encanta verte y ya sabes, soy tu fan.
Sí, Manix. Y otro día nos vemos, te decía.
Sí, vamos a comer.
Bien horrible yo.
Vamos a comer, me decías.
Por ejemplo, yo te dije que no puedo, pero sí era un real no puedo.
Sí, bueno.
O sea, no, no puedo porque de aquí me voy a trabajar.
Está bien.
Fíjate, ¿te acuerdas de mi mamá?
Sí. No, cállate. No, bueno. Ya están bien tus jefes, ¿no? Que les dio COVID a los dos.
Sí, le dio a mi mamá es asintomática. Bueno, resultó ser asintomática. Pues mi papá sí la vivió difícil.
Pero qué bueno que está bien.
Y ¿no? Todo eso nos tocó en diciembre.
La mera crisis,
o sea,
del oxígeno.
Antes de diciembre, de hecho. No, fue antes de diciembre. Y el diciembre lo vivimos así.
Híjole, qué horror.
Y estuvo difícil, pero la libramos.
Qué bueno. Me da muchísimo gusto.
Sí.
Bueno, pues qué gusto que me hayas invitado y por ahí nos vemos.
Sí. Sí, señor. Bueno.
Thank you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.